Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la época de la sabiduría, de la necedad, de la creencia, de la incredulidad, de la luz, de las tinieblas, todo a la vez. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Teníamos todo por delante, pero fue una ilusión. Al final nos dimos cuenta que no teníamos nada ante nosotros. Todos íbamos directamente al cielo y luego al revés. Es decir, todos nos fuimos o nos íbamos directamente al infierno. En resumen, fue un periodo tan parecido al periodo actual que algunas de sus autoridades insistieron en que estos tiempos se recibieran para bien o para mal de modo grandioso y superlativo. Quizás el escritor Charles Dickens fue el que mejor vaticinó y resumió este 2021 en el que el Perú conmemoró el bicentenario de su independencia. La pandemia desnudó los vacíos y nuestras grandes diferencias. Pero a diferencia del 2020, hemos visto la luz al final del túnel con la llegada masiva de las vacunas entregadas a través del Estado. En cifras, estamos igualando a Europa en la suministración de la tercera dosis. En el terreno político hubo elecciones presidenciales y del Congreso y el país sufrió la otra pandemia, la polarización, el reino de las fake news y los ataques que enfrentaron a tirios y troyanos. Hoy en la entrevista haremos el balance del 2021 que se nos va con el secretario general de Transparencia y catedrático Iván Lanegra. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos con el primero. ¿Cómo verías que el personaje que es el presidente Pedro Castillo, el estilo, cómo lo ves, la diferencia entre lo público y lo privado? Ya hay un estilo, ¿no? O sea, a 5 meses de la presidencia ya hay un estilo, para bien o para mal. ¿Y cómo definirías al personaje político llamado Pedro Castillo?
Sí, una persona que llega al más alto cargo de acreditación del país sin una experiencia previa relevante ni en el ámbito público ni tampoco en el privado. Por lo tanto, era una gran incógnita. ¿Cuáles iban a ser sus capacidades para poder gestionar aquello que quisiera para el país? ¿No? Es decir, una primera pregunta era sobre sus posibilidades personales para un puesto de esa naturaleza, ¿no? Más allá del proyecto político que trajera consigo. Y en ese primer campo claramente hay un debe, ¿no? Claramente hay un debe, hay claramente falencias que se expresan, ¿no? en varios momentos de su todavía corto gobierno. Momentos en los cuales hay que tomar decisiones, hay que comunicar, donde hay que mostrar su capacidad de liderazgo, respuesta efectiva frente a pues, las típicas turbulencias de un país con instituciones débiles como el Perú. Entonces, digamos, eso ha quedado, me parece, ya bastante claro, ¿no? Y el segundo es que todo político, todo el que hace realmente política en el sentido noble del término, sentido, digamos, positivo del término, ofrece al país un proyecto, ¿no? Y en realidad, más que proyecto, tenemos un rompecabezas, ¿no? Un conjunto de piezas que algunos intentan darle algún sentido, pero a veces pareciera que es más de la ilusión del que lo hace antes que efectivamente tener un cuadro existente que se quiere construir, ¿no? Piezas que están conformadas por intereses diversos, ¿no? Por preocupaciones personales, gremiales, grupos que se acercan al gobierno para ofrecer algún tipo de, digamos, apoyo o algo quizás aún más serio, ¿no? Temas inclusive vinculados con corrupción. Entonces todo eso, digamos, termina de conformar un gobierno en donde las piezas eventualmente vistas de forma particular, podrían eventualmente hasta funcionar, como por ejemplo el avance de las vacunas, pero por otro lado, otros campos en los cuales pues, se nota que inclusive se ve en línea contraria, ¿no? A lo que se ofreció en campaña, ¿no? Entonces el personaje político de Castillo también está en debe, ¿no? Porque no le ofreció al país hasta ahora una propuesta coherente sobre lo que quiere hacer con el país. Y eso se expresa, creo, en las personas que finalmente llegan al gobierno, ¿no? Porque al verlas uno, digamos, no encuentra dónde está el elemento conductor, y peor aún cuando vemos los cambios, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo pasas de un extremo al otro en cada posición? Eso quiere decir que no estás ni siquiera pensando en términos de políticas, ni siquiera en términos básicos de lineamientos, ¿no? De lo que debe ser cada acción ministerial, sino sencillamente a problemas de coyuntura de corto plazo o intereses muy puntuales que tiene que satisfacer. Y eso, digamos, no es nada bueno para la política en el sentido, como digo, pues noble de la palabra.
El legislativo está, digamos, presentó su primera moción de vacancia, y tenemos a María del Carmen Alba como la presidenta del Congreso. ¿Cómo evaluarías tú al Congreso y a la presidenta del Congreso y, bueno, en general a la oposición?
Sí, eso es una oración diferente porque, a diferencia del gobierno, donde uno espera que haya un comportamiento, digamos, coherente, ¿no? El Congreso es, en teoría, el espacio de la búsqueda de consenso y en el manejo civilizado de las contradicciones. Eso es el Congreso, ¿no? Eso debería ser al menos. Entonces, la conducción del Congreso en realidad es una conducción de esos procesos, ¿no? Pero cuando uno mira, digamos, lo que, para empezar, digamos, la materia sobre la cual se gestiona el Congreso hoy, esa misma diversidad y fragmentación que hemos visto en el gobierno está expresado también al interior de las bancadas. O sea, ya no pensemos en el Congreso como conjunto, sino al interior de cada grupo. Entonces, también ahí vemos grupos con, pues, miles de, digamos, problemas internos que no son otra cosa que el resultado del tipo de política que hace en el país, ¿no? Es decir, partidos que se forman a última hora, prefiero no que el partido no exista, sino que los integrantes son los que se unen a última hora, que, digamos, donde los candidatos presidenciales van renunciando, ¿no? Conforme van, digamos, desapareciendo el periodo electoral y empiezan a renunciar, no tienen ningún vínculo con el partido con el cual compitieron, en donde los congresistas, digamos, dicen, bueno, a mí me invitaron, pero mi lealtad, digamos, es casi con mis intereses particulares, no tanto con el partido, ¿no? Digamos, no lo dicen así como estoy diciéndolo yo, pero casi que lo insinúan, ¿no? Cuando hacen sus intervenciones, ¿no? Entonces, su flexibilidad para poder adoptar posiciones en distintas situaciones políticas depende mucho de esos elementos, ¿no? Dentro de ese caos, digamos, algunos grupos logran tener un poco más, digamos, de disciplina u orden, ¿no? Para tratar de mantener cierta coherencia, pero en otros casos es muy, muy, muy complejo el asunto. Es decir, hay como alianzas muy precarias, ¿no? Que se van formando en virtud de los temas, ¿no? Y eso hace muy impredecible al Congreso. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería la principal responsabilidad de la dirección del Congreso, ¿no? Gestionar una agenda legislativa. Formalmente existe, ¿eh? Formalmente existe una agenda legislativa, pero en la práctica uno no tiene claro cuáles son las prioridades, cuál es la agenda política que está discutiendo el Congreso hoy en día. Digamos, mal que bien, el Congreso pasado, tú sabías que, por ejemplo, la reforma política eran 4 o 5 temas que tenían que discutirse. Podíamos saber que no todos iban a llegar a buen puerto, o eventualmente no iban a salir como uno pensaba, pero había una agenda en esos temas, ¿no? De mal que bien, el tema de la pandemia marcó una agenda delante del Congreso, ¿no? Y tuvieron que tener un conjunto de normas, leyes para adaptarnos, ¿no? En dos campos de esa situación.
Claro.
Pero ahora, ¿cuál
y en
es?
El caso, sí, exacto. Y en ese caso, digamos, ya, Castillo es un improvisado, llegó al poder, llegó a la presidencia, pero tiene aliados en la izquierda. Quisiera que me hagas un balance de los aliados de Castillo de la izquierda, ¿no? Tenemos en un extremo a Vladimir Cerrón, a Marco Arana y a Verónica Mendoza, personajes disímiles, pero que encarnan la izquierda que ahorita es... son aliados políticos de Pedro Castillo. ¿Cómo definirías a cada uno, digamos?
Bueno, en algunos casos no estoy claro si sea la palabra aliado lo más preciso, ¿no? Es decir, a ver, para empezar, hay grupos que sí, desde luego, ¿no? En un primer momento mostraron su apoyo, inclusive en la campaña, ¿no? Su apoyo y su decisión de, pues, estar con el ahora presidente Castillo, ¿no? En un eventual gobierno, y de alguna u otra manera han cumplido, ¿no? Creo que hay un grupo que han buscado de alguna u otra manera hacer algún tipo de soporte, pero claro, esto no es, sin embargo, un gobierno de coalición. Hay que esto explicarlo, porque quizá suena una palabra un poquito técnica, pero en otros países los gobiernos de coalición son gobiernos, digamos, de distintos partidos con representación política en el Congreso, que tienen cierto peso, ¿no? En donde el acuerdo político está basado en una propuesta de gobierno muy clara y muy coherente, y por lo tanto todos ceden o todos, ¿no? Mantienen su posición, ¿no? Alrededor de ese acuerdo que es público normalmente, que es un acuerdo, digamos, que todo el mundo conoce, y que le permite a todos tener claro dónde están, digamos, las cosas en las cuales ceden y las cosas en las cuales pues, no lo hacen, y también incluso la representación de ellos en el gobierno, ¿no? ¿Qué ministerios tienen? Digamos, ese es un gobierno de coalición. Por ejemplo, ahora en Chile, el electo está formando un gobierno de coalición, o intenta formar un gobierno de coalición, ¿no? Con varios partidos, grupos, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, luego discutir cómo van a estar representados esa coalición en el gobierno. Eso es un gobierno de coalición. Pero eso no es un gobierno de coalición, es un gobierno de actores que son, digamos...
Es un rompapilas.
No tenemos un verbo para eso, pero sí. Sería como apoyantes. O sea, tenemos apoyo, no somos los apoyadores del gobierno. Lo cual no implica ningún, necesariamente, un compromiso de ida y vuelta tan claro, ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces es como acuerdos precarios, ¿no? Que existen en cierto nivel, digamos, en tanto la buena fe, digamos, de las partes, pero no necesariamente una coalición. Entonces, ¿eso qué origina? Origina cosas como, por ejemplo, lo que hemos visto en la relación entre el propio partido, digamos, de gobierno, por darle ese nombre, ¿no? Con el presidente, ¿no? En donde los vaivenes, los cambios, ¿no? De posición, pues no son las de un partido de gobierno, ¿no? Sino son las de un sector con pretensiones en el gobierno. Es curioso eso, ¿no? O sea, un partido que gana en las elecciones, pero que es parte de un proceso complejo de participación, digamos, en el propio gobierno que debería liderar, ¿no? Y eso pasa precisamente porque quien lidera el gobierno no es miembro del partido de gobierno realmente, ¿no? O sea, esa es otra discusión, pero esa es parte, digamos, del problema. Y en el caso de los otros grupos, los que no tienen participación en el Congreso, su posición es muy precaria, digamos, su posición es básicamente de tratar de brindar algún tipo de apoyo con personas, y eso eventualmente va a depender de los vaivenes políticos, ¿no? Es decir, están muy, 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 muy precaria su posición. Y en el caso, quizás el más interesante es de Juntos por el Perú, ¿no? Porque es un grupo que sí tiene presencia en el Congreso muy pequeña, pero tiene presencia en el Congreso, que eso es un elemento importante, que sí tiene, digamos, personas concretas, ¿no? Inclusive la cabeza del partido en el gabinete. Podría ser lo más cercano a esta idea de coalición, ¿no? Pero lo que pasa es que en ese caso, y está muy claro, no se ha formado a partir de una propuesta sobre lo que va a ser el rumbo del gobierno, sino a ciertos acuerdos muy, muy generales, ¿no? Y que eso hace que no tengan mucho control sobre el rumbo que sigue el gobierno, ¿no? Sobre lo que hacen sus compañeros dentro del gabinete. O sea, no hay ningún tipo de digamos, ¿no? De predictibilidad sobre lo que va a hacer el gobierno, porque no existe esa ruta, digamos, acordada previamente sobre a dónde ir. Ahora, eso podría cambiar, ¿no? Digamos, no sé si eso es viable o no a esa altura, pero podría cambiar. Sería lo ideal para el Perú en realidad, ¿no? Que haya un acuerdo político, más allá de que nos guste o no, digamos, ¿no? El sentido del proyecto, que haya un proyecto claro, ¿no? Y que se exprese ese proyecto en las alianzas reales y en la participación de gabinete sería lo ideal, porque eso permite a todos tener más claro qué esperar, ¿no? Pero no estoy muy seguro si eso es viable dada la situación de los actores que están involucrados en el gobierno hoy en día.
Quisiera hacerte un ping-pong y una frase que describa a 10 personajes de la política en este año. El primero, Pedro Castillo.
Impredecible.
María del Carmen Alba.
Gestora.
Patricia Chirinos.
Vacancia.
Rafael López Aliaga.
Alcalde.
Vladimir Cerrón.
Perú Libre.
Ricardo Belmón.
Uy, qué difícil. Asesor.
Jorge Muñoz.
El puente.
César Acuña.
El Poder Judicial.
Keiko Sofía Fujimori.
Difícil también. Estaba pensando en una palabra, pero me parece que sería muy injusto con nosotros mismos. Creo que lo que mejor la define a ella hoy en día es el pasado.
Mirta Vázquez.
Tormentas.
Alberto Fujimori.
Fue el juicio.
Por último, José Luna.
Negocios.
Hemos hablado un poco de los retos que tiene esta coalición, que no es coalición en Perú, pero tenemos al costado de nosotros, a Chile, los retos de Gabriel Boric en la presidencia, donde en la elección estuvo el fantasma de Pinochet, y ahora Gabriel Boric enfrenta no ser el fantasma de Salvador Allende. Y tiene un reto, más de un reto, pero ¿qué retos ves y observas tiene Gabriel Boric en la presidencia el próximo, que asumirá el próximo mes de marzo del año que comienza?
Y yo no soy un especialista en la política chilena, digamos, soy en todo caso un observador, ¿no? de un país cercano, amigo. Hay que entender además que su proceso tiene, digamos, varias líneas de largo aliento y de corto plazo, lo que se han ido conectando, ¿no? La de largo plazo, todo este largo proceso, ¿no? de transición que han tenido de la dictadura a la democracia, ¿no? Un proceso larguísimo que fue cerrando por etapas, ¿no? Quizás muchos no lo sepan, pero muchas de las reglas que se dieron tras la dictadura, digamos, mantuvieron a la democracia chilena con muchos elementos que inclusive algunos llamaban a hablar de democracia tutelada, ¿no? Y eso fue cambiando poco a poco. Entonces, es larguísimo y que está cerrando con esta asamblea constituyente que ellos han pues, ya empezado, ¿no? a trabajar en el proceso de un nuevo texto constitucional. Entonces ahí tienes un campo largo, de largo aliento, ¿no? Uno de más corto plazo tiene que ver con, digamos, los problemas de legitimidad de los partidos, ¿no? Entonces, ellos también han tenido una situación en la cual los partidos, las coaliciones, digamos, más tradicionales que han manejado el gobierno durante muchos años después, especialmente durante esa transición, el desgaste que han tenido, la pérdida de legitimidad que han tenido, ha llevado a que finalmente pues se haya abierto la posibilidad para nuevos grupos, ¿no? Ellos de una manera expresan eso, ¿no? Los nuevos liderazgos, se recuerda que es el presidente más joven del que va a tener Chile, ¿no? Entonces, y si tú ves las personas de alrededor, su principal, digamos, asesor, ¿no? Jackson es aún más joven que él, ¿no? Entonces, digamos, y tú ves los personajes que surgen alrededor son personas jóvenes, ¿no? En el sentido que envidia, ¿no? Toda una generación joven, digamos, pero que no es que recién lleguen a la política, sino que muchos de ellos tienen años, ¿no? De experiencia. Entonces, ese es un segundo elemento, ¿no? Y por lo tanto, el principal desafío inicial es para ellos formar una coalición de gobierno que sea, que digamos, por un lado, represente eso nuevo que necesitan demostrar, ese programa que han planteado de renovación. Eso va a ser difícil para ellos, digamos, formar un grupo que sea capaz de impulsar eso, y la coalición política necesaria para impulsar eso va a ser un desafío enorme. Pero al mismo tiempo, son herederos de esa transición, de ese proceso de largo plazo que he contado al inicio. Entonces, tiene que haber ahí también, ¿no? Un balance que se expresa tanto en nombres como en procesos, ¿no? Que reconozcan esa tradición, porque, digamos, en el fondo hay la necesidad de un respeto a una tradición democrática que se ha mantenido en esos años, más allá de sus problemas y las situaciones que han enfrentado, ¿no? Y claro, desde luego van a tener rivales, ¿no? Rivales muy, muy, muy fuertes, porque, digamos, tanto esa necesidad de renovación como los cambios que plantean no son cambios sencillos. Entonces van a haber, sin duda, rivales, personas que van a, sin duda, intentar explotar sus fracasos como una vía de intentar demostrar de que no es posible algún tipo de cambio, ¿no? Más allá de que digamos, nuestra posición sobre si ese cambio es bueno o no para Chile, ¿no? Digamos, son los chilenos que tienen que jugar más eso, pero la posibilidad de transformación de esos cambios son procesos políticos que requieren ese tipo de impulso. Y luego está él mismo, ¿no? Como personaje, ¿no? Una persona joven en poder. No es fácil, ¿no? Para nadie recibir una responsabilidad política de esa envergadura, y alguien tan joven sin duda va a tener todo un desafío. Pero, digamos, si algo ayuda a ese proceso es sin duda tener un equipo, ¿no? Tener instituciones, gente alrededor. Creo que eso me parece que eso sí es algo que han ido construyendo con todos sus problemas en Chile. Entonces, sí, eso es algo que a veces nos olvida, ¿no? Nosotros pensamos que todo esto surge del cielo, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no pasa eso aquí, ¿no? Bueno, no pasa eso aquí porque eso no surge precisamente por generación espontánea, sino por procesos de largo aliento, con fallas, con problemas, ¿ok? Nada es perfecto, hay miles de errores, ¿no? Que se cometen, pero son procesos que se mantienen con todas sus dificultades y generan eventualmente posibilidades de cambio. De eso trata la democracia, ¿no? No de, digamos, milagros inesperados que de pronto hacen que las cosas funcionen. No, eso no es, digamos, lo que hace que las democracias sostengan en largo plazo, ¿no? Veremos qué pasa. Es un proceso, como digo, que yo sigo con atención, sin ser un experto en la política chilena, desde luego.
Gracias, Iván. Y algo muy cortito, la del estribo, no puedo dejar de preguntar el balance de los medios de comunicación en Perú en este 2021 que se va.
Bueno, creo que lamentablemente hay más débil que a favor, ¿no? Lamentablemente, no me estoy refiriendo, porque acá se confunden dos cosas, ¿ya? Una cosa es la calidad de la prensa y otra cosa es la defensa de las libertades. O sea, yo creo que en la defensa de libertades hay que cerrar a muerte, ¿no? Porque además esos actores que luchan contra los medios de comunicación, contra la libertad de prensa, tienen poder, ¿no? Y pueden hacer que personas como tú, por ejemplo, no tengan que pasar por calvarios judiciales sin necesidad, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que defender. Pero es independiente el juicio que uno puede tener de la calidad de nuestros medios. Y ahí sí, digamos, a veces las comparaciones son odiosas, pero yo, por ejemplo, de vez en cuando miro un programa ligero de política, no de profundidad, no ligero, conductores muy ligeros, ¿no? Muy amables, señal abierta sobre la política, una hora de análisis detallado de los que se supone pueden ser los miembros del próximo gabinete, con información detallada, con antecedentes de cada uno, con antecedentes políticos, personales, profesionales de cada uno, presentados con mucha precisión en una mesa de discusión. Ya, entonces yo decía, eso no lo veo yo así en abierta en el Perú. Y qué pena que pase eso, ¿no?
Sí, bueno, estamos en el debe, entonces. Muchísimas gracias, Iván, por la entrevista. Feliz año y que, bueno, también sea un feliz año para nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paola. Hasta pronto.
Bueno, y a todos ustedes les deseo un feliz 2022 y nos vemos el próximo año en la entrevista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.